Tuexperto.com presenta el podcast de Chema Lapuente
y su equipo.
Imagínate el superordenador más potente del mundo. Bueno, ahora piensa en un problema muy, muy complicado. Un problema que necesita miles de años de proceso para resolverlo con este ordenador superpotente. Muy bien. Bueno, pues este mismo problema de 10.000 años, con un ordenador cuántico, vamos, con un equipo que ahora están desarrollando, se resolverá en apenas 2 minutos. ¡Toma ya! 2 minutos. Y es que estos futuros ordenadores cuánticos serán la próxima revolución en el mundo de la informática. Fíjate, hoy en todo el mundo investigan para construir el primer ordenador cuántico. De hecho, en octubre de 2019, la empresa Google, la norteamericana, anunció un paso más en su carrera, y es que uno de sus prototipos consiguió lo que se conoce como supremacía cuántica. Resolvió en muy pocos minutos un problema que le costaría solucionar a un ordenador normal miles de años. La multinacional IBM y otras muchas empresas de Silicon Valley también están compitiendo a cara de perro en esta carrera sin freno. Y es que todos los expertos coinciden en que el ordenador cuántico será la siguiente maravilla informática, un invento que cambiará el mundo en el que vivimos. En el podcast de hoy intentaremos desvelar algunos de los misterios que se esconden detrás de estos equipos increíbles. ¿Cuándo seremos capaces de construir el primer ordenador cuántico? ¿Cómo funcionará? ¿Para qué lo usaremos? Hoy trataremos de responder algunas de estas preguntas sobre la siguiente maravilla de la informática, el ordenador cuántico, un invento que cambiará el mundo.
No tengo ni idea de lo que es un ordenador cuántico. Yo creo que tiene que ser algún tipo de ordenador como para desempeñar tareas muy complejas o algo así.
Ordenador cuántico, yo no lo he oído nunca, pero me suena un poco a algo como muy científico, muy dedicado a la ciencia, no lo sé, ni idea.
Ordenadores cuánticos y el beneficio para la humanidad lo veo fenomenal.
Vamos a hablar de todo esto con David Ridman, de tuexperto.com. Hola, David.
Hola, Chema.
Oye, primero, ¿qué es un ordenador cuántico?
Pues verás, es un ordenador que usa partículas subatómicas, como electrones o fotones, para funcionar. De ahí viene ese término de cuántico, porque hace referencia a la física cuántica, esa que seguro que tú suspendiste de pequeño en el colegio, y que está especializada en estudiar el comportamiento de estas partículas.
¿Y por qué es tan interesante un ordenador cuántico?
Pues básicamente porque si conseguimos construir uno, podremos acelerar la velocidad de los ordenadores de forma exponencial, o como se dice en cristiano, de forma brutal.
A todo trapo.
A todo trapo. Y esto no se quedaría además en el mundo de la informática, podría suponer una revolución en la medicina, en la inteligencia artificial, podríamos avanzar en la materia programable.
Toma.
Incluso nos permitiría dar pasos de gigante en la comprensión del universo.
Hola.
En la práctica, por ejemplo, un ordenador cuántico podría ayudar a estudiar enfermedades que hoy en día son incurables, y nos permitiría encontrar remedios y desarrollar fármacos para esas enfermedades.
Increíble.
Sí, la verdad es que esto estaría muy, pero que muy bien. Te hablo, por ejemplo, de enfermedades tan serias y preocupantes como el cáncer, el Parkinson, que de hecho ya están echando mano del uso de supercomputadoras para ayudar a mejorar el estudio de la enfermedad y posibles soluciones. Pero estas supercomputadoras están muy por debajo de lo que hablamos hoy, del ordenador cuántico.
Bueno, y ya que has hablado de capacidad de procesamiento de supercomputadoras, ¿qué me dices de los ordenadores cuánticos en su relación con la inteligencia artificial?
Pues sí, porque la inteligencia artificial que tenemos hoy en día es de mentirijilla, vamos.
Hombre.
En el futuro, los ordenadores cuánticos podrían ser la clave para crear de verdad robots casi humanos, como los que hemos visto en las películas, al más puro estilo Blade Runner. Verás, si ya llegamos en algunos casos a tener robots capaces de aprender, imagínate si se potencia esa capacidad en miles y miles de veces más. Podríamos desarrollar, qué sé yo, personas artificiales, que no solo serían capaces de aprender, porque pensarán a una velocidad asombrosa y serán incluso mucho más listos que nosotros.
No, eso no es muy difícil. Oye, entiendo que también podría ser relevante el tema de los ordenadores cuánticos en otros campos de la ciencia, ¿verdad?
Pues sí, se podría conseguir una revolución en la física y en la química. Podríamos crear análisis muy complejos del universo, predicciones en el campo de las reacciones químicas. O podríamos estudiar el modo en el que funciona nuestro propio cerebro.
He leído que también los ordenadores cuánticos podrían tener aplicaciones increíbles en el mundo de las comunicaciones.
Sí, y eso es gracias a una de las propiedades del ordenador cuántico, que podríamos enviar mensajes de forma instantánea, pero no aquí dentro del planeta, que eso ya nos hemos acostumbrado, sino al otro lado del universo.
Toma.
De hecho, ya se han hecho pruebas en China, enviando mensajes impenetrables a más de 1000 kilómetros de distancia.
Que es poco, pero...
Claro, pero es, digamos, la primera prueba para hacer eso. Y por el lado negativo, que también lo puede tener, la complejidad del cálculo de un ordenador cuántico podría destrozar la contraseña actual más segura en apenas unos segundos. Claro, toda esa potencia también podría servir para eso.
Sí, todos los avances técnicos y tecnológicos se pueden usar para el bien o para el mal. Oye, ¿y qué significa que el ordenador cuántico mejora la velocidad de proceso de una forma rapidísima? Ponlo en cifras para que podamos entender la diferencia con los ordenadores actuales.
Claro que sí. Una muestra de lo que se puede conseguir. Como comentabas antes, Google anunció hace un par de años, que con el ordenador cuántico que ellos construyeron, lograron resolver en dos minutos, un problema que es imposible para los ordenadores actuales. Y de hecho calcularon que el superordenador más potente, ese que tenemos ahora y que dicen, hemos creado un superordenador que ocupa 20 habitaciones y es superpotente, pues ese habría tardado 10.000 años en resolver el mismo problema.
La verdad es que es una diferencia de tiempo brutal. Entonces, ¿los ordenadores cuánticos existen ya?
Sí, pero no. Verás, hay que coger esta afirmación con pinzas. O sea que sí, existen, pero todavía queda mucho tiempo por delante para convertirlos en algo práctico. Eso sí, de momento no te esperes tener un ordenador cuántico en la mesa de tu escritorio, ¿vale? Que te veo ya lanzado pensando, ¡buah, me voy a poner aquí un ordenador cuántico que lo flipas! No. No te preocupes, que todavía no hay espacio para eso, porque de hecho se calcula que durante algunos años este tipo de ordenador solo lo tendrán, pues ya sabes, los reyes del mal, es decir, las grandes empresas, los gobiernos, Y además, en cuanto al plazo, no se espera que tengamos un ordenador cuántico operativo, de verdad, por lo menos hasta dentro de 10 años, así que mucho camino.
El podcast de Chema Lapuente. Manténgase fuera del alcance de los niños.
No le gusta la astrología. A mí me gusta los coches televisivos locos.
Pues ahora mismo no tendría ni idea, pero creo que sería un ordenador complejo que puede tener grandes empresas para controlar grandes tamaños de procesos. Imagino que será el triple o el cuádruple de rápido de los que tenemos actualmente la mayoría de los ciudadanos. Y luego, aparte, imagino que será un ordenador gigantesco que no quepa en la casa de cualquiera.
Y aquí estamos con David Riemann de tuexperto.com hablando de ordenadores cuánticos. Ya hemos visto por encima qué es y algunos de los usos prácticos que podrían tener en el futuro estos ordenadores. Ahora vamos a hablar de cómo funcionan. ¿Qué nos puedes contar, David?
Para entender las bases de cómo trabaja un ordenador cuántico, primero tengo que explicar la diferencia entre bits y qubits.
¿Bits y qubits? Madre mía, vaya rollo. Bueno, vamos a empezar rapidito con los bits.
Sí.
¿Qué es un bit?
Nada, esto es lo que se usa ahora en los ordenadores actuales y es la unidad mínima de información. Básicamente son pulsos eléctricos que se traducen en ceros y en unos.
Muy bien.
Es decir, con un bit puedes tener dos combinaciones distintas, ¿vale? O 0 o 1. Con 2 bits, pues ya tienes 4 combinaciones posibles, con 3 son 8, bueno, y así sucesivamente.
Bueno, y aunque nos parezca mentira, esta es la base de todos los inventos que usamos hoy en día, de los móviles, de los ordenadores, de las tablets. Los ordenadores realmente son capaces de manejar estos bits, estas unidades de información para resolver problemas muy complejos y para hacer cosas que nosotros no podemos hacer sobre el papel. Explícanos ahora, David, ¿qué es eso del qubit?
Pues esta es la clave del ordenador cuántico. Aquí ya no se trabaja en bits, se trabaja en qubits. Y es la unidad de información mínima que usan estos ordenadores cuánticos y consiste en partículas subatómicas como electrones.
Así de base parece muy complicado. ¿Cuál es la diferencia a nivel práctico entre un bit y un qubit?
Aquí es donde está el meollo del asunto. Si consigues aislar un átomo en un estado cuántico que esté controlado, el electrón se va a comportar de una forma más que curiosa. Normalmente en física un elemento puede tener un estado A o un estado B.
Exacto.
¿Vale? Como hemos visto con los bits.
O 0 o 1.
Exacto. Pues bien, en física cuántica el qubit puede tener el estado A, el estado B,
toma,
los dos a la vez o cualquier estado intermedio entre los dos.
Madre mía.
Con lo que las posibilidades son infinitas. Y esto es lo que se le llama superposición cuántica.
Superposición cuántica. Ya me está ardiendo el cerebro. Esto ya me supera, ¿eh?
No me extraña. Si vamos añadiendo qubits, o sea, si eso es con uno, imagínate si vas añadiendo qubits, la progresión es exponencial. Claro, no todo es tan fácil. Es que mantener el estado necesario para trabajar con estos ordenadores es un verdadero quebradero de cabeza. ¿Vale? Que es lo que más trabajo está llevando a los científicos. Aquí entra lo que se llama la incoherencia o decoherencia cuántica.
Bueno, esto sí que es demasiado complicado para mí. Tengo la impresión que estos ordenadores serán muy sensibles a los cambios de estado, al ruido, a las vibraciones, ¿no?
A todo, sí. El estado necesario de los electrones es realmente frágil, porque cualquier vibración, cualquier cambio de temperatura puede echar al traste una operación que esté haciendo el ordenador en ese momento.
Vamos, que tienes que tratar ese ordenador cuántico a cuerpo de rey. Nada de llevártelo en el avión, o en el AVE, o en el autobús, ¿no?
Exacto, nada de llevártelo al váter, o de lo que sea, no.
Nada.
Este ordenador hay que ponerle, vamos, entre algodones.
Muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo conseguirán mantener ese estado cuántico los ordenadores del futuro?
El caso es que para evitar ruidos, como se llama a estas perturbaciones del estado, lo que hay que hacer es mantener el ordenador cuántico refrigerado.
Refrigerado, ¿vale? Pero súper refrigerado,
sí,
¿no?
Sí, pero no, ¡ay, qué fresquito que hace aquí! No, estamos hablando de salas preparadas a una temperatura de lo que se llama casi el cero absoluto, que es nada más y nada menos que menos 273 grados centígrados, ¿vale?
Sí,
o sea, un poquito de fresquito.
Sí, sí,
sí, hace ahí.
Los cero grados Kelvin que yo estudié en el colegio, vamos, ni en el Polo Norte.
Nada.
Por eso algunos científicos piensan que los ordenadores cuánticos no llegarán de entrada al salón de nuestra casa, ¿no?
Pues no, porque normalmente en el salón no tenemos estas temperaturas.
No hace ese frío, claro.
Pero oye, con el tiempo nunca se sabe. La verdad es que la tecnología avanza muy rápido y en cualquier momento yo creo que se encontrará un atajo, una revolución que nos permitirá usar estos ordenadores en cualquier parte.
Por supuesto.
Eso sí, estos ordenadores cuánticos nos llegarán pronto a gente como tú o como yo. Ya has visto que hoy, para funcionar, necesitan unas condiciones muy, muy complicadas. Así que todo indica que al principio será para gobiernos, para grandes empresas que puedan tener este tipo de salas.
Bueno, ¿y de cuántos años hablamos para que lleguen los primeros ordenadores cuánticos?
Pues fíjate, los científicos más optimistas hablan de que por lo menos tardaremos 10 años para ver los primeros ordenadores cuánticos que de verdad marquen la diferencia a nivel práctico respecto a un ordenador convencional actual. El hecho es que hoy se sigue produciendo ruido y errores en los prototipos que se están haciendo. De hecho, estos equipos experimentales tienen muchos fallos a la hora de hacer cálculos por culpa de este ruido que se genera. Una solución para poder corregir fallos y asegurarnos de que los resultados sean correctos sería añadir más qubits para el tema de las comprobaciones. Y es que actualmente solo han conseguido desarrollar superordenadores cuánticos de unos 128 qubits.
Ah, claro, 128 es muy poco.
¡Ah, una mierda!
La verdad es que todo parece muy complicado. ¿Merece, David, la pena el esfuerzo de todo esto?
Pues a pesar de todas las complicaciones, merece totalmente la pena, por lo que hemos comentado antes. Y luego hay otra propiedad cuántica que adoptan los qubits que a mí me parece impresionante y que abre un universo de posibilidades. Se trata, Chema, que esto yo sé que tú lo manejas habitualmente, del entrelazamiento cuántico.
¿Entrelazamiento cuántico?
¡Guau, lo flipas!
Sí, la verdad es que sí, yo estoy flipando. ¿Qué significa eso del entrelazamiento cuántico y sobre todo para qué sirve?
Pues no es el cable USB de estos ordenadores como a lo mejor alguno se piensa que es. No. Es una propiedad que consiste en que podemos crear dos qubits que estén entrelazados.
Ah, mira.
Es decir, que si tú cambias el estado de uno de esos qubits, automáticamente el otro cambia también.
Ah.
Y la magia es que aquí la distancia no importa.
Uh-huh.
Los dos pueden estar separados no ya por kilómetros, por miles de kilómetros, o en una punta de la Tierra y el otro en la otra punta. No, pueden estar en medio universo de distancia entre uno y otro y seguiría pasando lo mismo.
¡Qué barbaridad! La verdad es que tienes razón. Eso te hace replantearte muchas cosas sobre cómo funciona la vida y cómo funciona el universo. Entiendo que gracias a esto pues podríamos enviar información a miles o incluso millones de kilómetros de forma instantánea. Vamos, que la distancia no importa. Imaginemos lo que significaría esto, ¿eh? Por ejemplo, para las comunicaciones en el espacio, ¿no? Podríamos enviar información instantánea a cualquier punto del universo. Vamos, el 5G parecería un niño de parvulario en comparación. De hecho, en las comunicaciones con las naves espaciales que van ahora a Marte, cada llamada, cada interacción, cada comunicación tarda 20 minutos en llegar y otras 20 en recorrer el camino inverso, desde un punto al otro. Con estos ordenadores ya no habría que esperar 20 minutos para hablar con un astronauta que estuviera en Marte. Sería instantáneas las llamadas, ¿no? Los tiempos de espera desaparecerían.
Conejo, no vayas al gimnasio en coche para luego montarte en una bici estática. Te lo dice el monstruo que se lo come todo.
El podcast de Chema Lapuente.
¡Y su equipo!
Ordenadores cuánticos, me suena algo del futuro, pero la verdad es que no tengo ni idea de qué son.
Y aquí estamos con David Ridman de tuexperto.com hablando de ordenadores cuánticos, una cosa complicada pero muy interesante. Hasta ahora hemos visto algunas de sus propiedades únicas. Por ejemplo, funcionarán a toda velocidad. Por ejemplo, permitirán comunicaciones instantáneas con cualquier punto del universo. Increíble. Pero también hemos visto que hoy los prototipos son muy inestables. Vamos a volver a la parte práctica. David, ¿qué es lo que se ha conseguido hasta ahora con los ordenadores cuánticos?
Hay varias empresas muy potentes desarrollando ordenadores cuánticos y además con enfoques muy distintos. Hablo, por ejemplo, de Google o de IBM y también empresas como IonQ, esta es nueva, desconocida, que ya está desplegando un ordenador cuántico que quieren usar en la nube.
Bueno, pues háblanos más de estos enfoques, a ver qué hace cada empresa.
En el caso de Google o de IBM, el ordenador se basa en circuitos superconductores enfriados casi al cero absoluto, en los que curiosamente también se usa una base de silicio.
El silicio, sí señor.
En el caso de este IonQ, lo que hace es atrapar átomos en campos electromagnéticos en un enfoque que parece menos forzado. para conseguir que los electrones entren en el estado cuántico deseado. Y para hacerlo usan láseres de precisión o microondas.
O sea que unos usan láseres y los otros meten circuitos, chips de silicio en un frío brutal, al cero absoluto, a menos 273 grados. ¿Qué han conseguido con estos ordenadores tan sofisticados?
Google anunció que su ordenador, que en este caso era de 53 qubits, había desentrañado un problema matemático basado en la generación de números al azar y lo hizo en solo 2 minutos y medio, mientras que el tiempo que le llevaría al superordenador más potente del mundo para hacer ese mismo cálculo sería de 10.000 años.
¡Joroba!
Lo mismo se consiguió en Hong Kong el año pasado. Un grupo de investigación de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China y la Universidad Tsinghua de Pekín, dirigido por Jiang Weipan.
Ah, sí, el famoso Jiang Weipan.
Hombre,
sí.
Usó un sistema cuántico basado en un circuito óptico y en este caso lo que hicieron fue calcular una reacción química. Ellos tardaron 3 minutos en hacer lo que un superordenador tardaría, agárrate, 600 millones de años.
La verdad es que la diferencia es espectacular. Está claro que los chinos también están avanzando mucho en este campo de los ordenadores cuánticos, ¿no?
Sí, sí, y hay algo más. El año pasado, otro equipo de investigadores chinos de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China en Hefei también consiguió usar la propiedad del entrelazamiento cuántico del que hablábamos antes para transmitir un mensaje cifrado imposible de vulnerar a más de 1.000 kilómetros de distancia. De momento son investigaciones, en este caso con fines sobre todo militares, pero imagínate si todo esto se aplica un día a los viajes espaciales, que así a ti sé que te encantan, vamos.
Hombre, no, es increíble. Y además veo que vamos por el buen camino, pero claro, todavía queda bastante trecho que recorrer, ¿verdad?
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero fíjate, el sistema desarrollado por los chinos a través de un circuito óptico sirve perfectamente para el objetivo para el que fue creado, pero no podría enfrentarse a otros problemas. Es decir, no puede ser un sustituto real de un ordenador tal y como lo concebimos.
Claro.
De cualquier forma, casi todos los científicos coinciden hoy en que los ordenadores cuánticos no han venido para sustituir a los tradicionales, sino para complementarlos y para llegar donde los ordenadores actuales no pueden llegar.
Bueno, pues recuérdanos un poco esos posibles usos prácticos del ordenador cuántico y danos alguno más.
Sí, y te digo, precios, ¿no? ¿Dónde se pueden comprar? Ah, no, eso todavía no.
Bueno, eso todavía no.
Campos en los que hay que hacer cálculos muy complejos es donde se usará sobre todo estos ordenadores cuánticos. Por ejemplo, podrían ser una verdadera revolución, ahora sí, en la inteligencia artificial. O también, y esto es muy interesante, en el mundo de la medicina, a la hora de estudiar enfermedades o el cuerpo humano. También pueden ser un arma de espionaje brutal, porque, claro, pueden echar abajo las contraseñas más seguras del mundo en cuestión de nada, de segundos. Con los ordenadores cuánticos podríamos crear simulaciones increíblemente precisas y complejas del modo en el que funciona el universo. Otro campo también podría ser el de la materia programable.
Oh, muy interesante lo de la materia programable. Explícanos un poco más lo que es todo esto.
Verás, imagínate que estás en una habitación vacía. De repente, quieres dormir. Das una orden y un montón de nanobots, de robots minúsculos, salen del suelo y las paredes para colaborar entre ellos y formar una cama con sus sábanas, su almohada, todo. Eso solo es posible combinando la nanotecnología con la capacidad de proceso de los ordenadores cuánticos. Ya sé que parece ciencia ficción, pero ya se están dando pasos en todos estos campos y es que estoy convencido de que nos espera un futuro apasionante por aquí.
Sí, señor, hombre, es como las impresoras 3D, pero a lo bestia. Es decir, tú en un momento entras en una habitación vacía, la conviertes en un dormitorio, en una cocina, en un salón, en lo que quieras. Pero esto no pasará dentro de poco, como hemos visto, ¿verdad, David?
Sí, ya sabes que las predicciones en esto de la tecnología son un poco de locos, pero la mayoría de expertos coinciden en que como mínimo nos faltan 10 años para que estos ordenadores cuánticos tengan un impacto visible en nuestra vida.
¿Has metido ya tu story de Instagram?
Ni story, ¿y eso qué?
el podcast de Chema Lapuente.
¡Y su equipo!
Uf, a mí eso del ordenador cuántico me recuerda a Big Bang Theory. En plan, algún tipo de ordenador especial para hacer física cuántica o algo de eso.
Bueno, pues ya lo hemos visto, los primeros prototipos de ordenadores cuánticos ya están entre nosotros, pero todavía falta mucho para que podamos verlos y para disfrutar con sus aplicaciones prácticas que hoy nos parecen milagrosas. Y es que los ordenadores cuánticos pues serán la clave, por ejemplo, para encontrar el remedio a muchas enfermedades que hoy son incurables. Nos permitirán avanzar en otros muchos campos, qué sé yo, llamadas instantáneas a cualquier punto del espacio exterior del universo, o por ejemplo para crear personas artificiales más capaces que el propio ser humano, ¿no? Para programar la materia, para crear cualquier equipo o cualquier herramienta al instante, en fin. Así será la magia que saldrá de estos ordenadores cuánticos. Por nuestra parte, pues hasta aquí hemos llegado. Es la hora de decir adiós. Este podcast ha sido posible gracias a don José Antonio Hernández en el tema del control técnico, Víctor Manciroba, el ruso de tuexperto.com, ha estado con el guión, y David Ridman al micrófono. Queremos darte las gracias por escucharnos y por darle al like, pues cuando te guste el podcast, claro. Te recuerdo que tienes un programa nuevo cada semana que puedes escuchar y comentar en las plataformas iVoox, Spotify, iTunes, los podcasts de Google o a través de tuexperto.com. Te esperamos aquí en el mismo sitio, en el podcast de Chema Lapuente. Un programa donde la tecnología... ¡es fácil!